hay además una utilización, mejor dicho, un proceso crítico, una gente que no acepta la palabra colonial, que le parece que es una palabra que no ayuda, que en realidad no sirve para nada, que ya existían palabras que podían, digamos, transmitir el significado que la palabra colonial trata de transmitir. Y hay gente que más bien ha abrazado la palabra colonial y obviamente ha tratado de construir más allá de lo que sus autores originalmente habían propuesto. Entonces, el objetivo de esta clase es pensar un poquito en esas críticas, ¿está bien? En realidad, quiero empezar diciendo que parte de la utilidad en la historia, ¿no es verdad?, es precisamente porque marca no una época, sino una especie de huella, ¿no es verdad? O sea, la mayor parte de historiadores han utilizado colonial no para decir después de, no para identificarlo con el periodo republicano o con el periodo nacional que empieza a partir del quiebre, ¿no es cierto?, del fin del colonialismo en términos políticos, sino precisamente para señalar, ¿no es cierto?, algo que no es necesariamente un quiebre temporal, sino más bien una continuidad, ¿no es verdad? Hay quienes plantean, sin embargo, que es bueno marcar o mantener una suerte de ambigüedad sobre eso.
Es decir, pero en tal caso el término no es preciso. O sea, digamos, entendemos el sentido.
Sí,
pero no es preciso. O sea,
entonces... Exactamente. Y hay quienes plantean, por ejemplo, que esa ambigüedad y esa imprecisión pueden también ser beneficiosas. ¿Por qué? Porque si postcolonial no significa después de, ¿no es verdad? O sea, no es que empiece una nueva era, ¿no es verdad? Enteramente nueva, digamos, a partir de la independencia. Tal vez hay alguna utilidad en mantener la independencia como un hito. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en el caso del Perú, cuando yo les estaba poniendo el ejemplo de la columna Trajana, del Monteagudo, de 1822, lo que es interesante ahí, ¿no es cierto? Y a mí me parece que la palabra postcolonial puede ser útil para entender algo. Es que se ha acabado con el colonialismo español.
Sí, pero es que también es engañoso porque, por ejemplo, justo como tú tenías anteriores, uno de los errores ponte de la teoría de la independencia, pero no la independencia, la teoría de la
independencia.
De la independencia. Claro. La teoría de la independencia es este curso de la independencia está finalizada, ¿no?
Exacto.
Por eso.
Digamos, está bien. El problema con la teoría de la dependencia es este. ¿Ok? Hay efectivamente la teoría de la dependencia crea la noción de neocolonialismo, ¿no es verdad? El neocolonialismo en realidad, o sea, la noción de clave de la teoría de la dependencia es que la independencia es un no evento, ¿no es verdad? No es un evento importante, es una cuestión superflua, solamente a nivel, digamos, de este administrativo, ¿no es verdad? Pero no cambia las bases mismas de la sociedad. Ese es, digamos, el estribillo que hemos escuchado una y mil veces. Y a partir de eso, sin embargo, acuña un nuevo término, neocolonialismo. ¿Por qué se acuña la palabra neocolonialismo? En realidad, ahí también hay una ambigüedad. Porque si supuestamente, digamos, la independencia es un no evento, el colonialismo continúa. ¿Por qué hay una necesidad de marcar el neo? Porque algo sí ha cambiado. Es un nuevo tipo de imperialismo en el que ya no hay un aparato administrativo colonial, pero lo que hay todavía es que se preserva, ¿no es cierto? Se preserva lo que es la relación de dependencia de nuestras economías.
De acuerdo, pero...
¿Está bien? Espera, pero un segundo. Lo que está enfatizando la teoría de la dependencia es precisamente eso. Uno coge los libros de la teoría de la dependencia de toda América Latina y precisamente la definición de dependencia es esa. Hay economías autónomas y economías dependientes. Las economías autónomas, ¿no es cierto?, tienen procesos de fluctuación, pueden entrar en periodos de crecimiento, en periodos de recesión, ¿no es verdad? Pero esos periodos dependen de variables más autónomas, según de acuerdo a esta teoría. Mientras que nuestras economías son dependientes, porque en realidad, ¿no es cierto?, se les ha asignado un rol en la economía mundial, que es ser proveedora de materias primas, y nosotros no dependemos de la demanda de estas materias primas. Por lo tanto, cuando hay una crisis, ¿se acuerdan que he dicho, alguna vez lo he escuchado, mi papá lo ha dicho varias veces, cuando Estados Unidos se refría, a nosotros una pulmonía? ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Verdad? Claro, ¿por qué? Porque somos una economía que depende de factores que están más allá de nuestra está remarcando eso, ¿no es verdad? O sea, ya no está España como régimen burocrático administrativo colonial, pero está primero Inglaterra y luego Estados Unidos como metrópolis en esta relación que nos ubica a nosotros como economías dependientes.
Bueno, sí, pero es que es una empresa que sigue siendo de mayor tendencioso y
enero.
Sí, o sea, de hecho, claro, tiene sentido que en este caso digamos, el foco, digamos, de la ciencia del concepto de la construcción de la dependencia,
¿no? Sí.
Pero también sugiere, pues, una serie de cosas que no necesariamente se dan, ¿no?
Sí, de acuerdo.
O sea, por ejemplo,
en términos generales hay algo cierto también en la teoría de la dependencia, ¿no es verdad? O sea, ahí todavía estamos perpetuados, digamos, si tú ves ahorita nuestras exportaciones, obviamente son commodities, ¿no es verdad? Lo cual hace que nuestra economía tenga cierta fragilidad.
Pero es que, digamos, llamarlo regionalista,
sí,
también, o sea, okay, como que tiene unas implicancias, por ejemplo, en relación a los países a los cuales los países periféricos son dependientes, tienen que, digamos, lo que sugiere, y no se discute mucho, es que esos países buscan de manera liberada, o sea, colonizan, ¿no?, a los países periféricos y o sea, como que han creado, pues, este nuevo sistema. Y yo, o sea, realmente dudo que sea así.
A ver, o sea, yo creo que hay algo cierto, ¿no es cierto?, en la expansión, digamos, inglesa en el siglo XIX, de buscar, digamos, nuevos mercados y buscar, ¿no? A ver, el problema con el punto del neo y de la teoría de la dependencia es que todo el énfasis está puesto en realidad en el asunto económico, ¿no es verdad? Ahí está el énfasis de la teoría de la dependencia. Luego vamos a ver que hay algunos desarrollos en el terreno cultural que son en realidad bastante pobres, ¿está bien? El énfasis está marcado precisamente en la dependencia económica, ¿está bien? ¿Por qué? Porque la teoría de la dependencia en realidad se nutre también del marxismo, y por lo tanto las estructuras de una sociedad son precisamente las estructuras de la fuerza de los medios de producción, ¿verdad? La fuerza productiva, por dicho. Por lo tanto, lo económico es como lo fundante de una sociedad, ¿estamos? Entonces, obviamente, el énfasis está remarcado precisamente en lo económico. Hay un problema aquí, y lo veíamos en la clase pasada. La teoría de la dependencia no se da cuenta que su crítica al colonialismo es una crítica, digamos, al colonialismo español, y hay esta resucitación de la idea de la herencia colonial, ¿verdad? Ahí están todos los teóricos de la dependencia utilizando la noción de la, de la herencia colonial. Julio Potter en el capítulo de clases Estado y Nación, ¿verdad? Está. Aunque la toma de Steve y Barbara Stein, que escribe en este libro que se llama The Colonial Inheritance of Latin America. Pero el punto es, lo que ellos, Bonilla, Matos Mar, Julio Potter, Nelson Manrique, no se dan cuenta es que en realidad ellos no critican, digamos, otro tipo de crítica que sí hace la teoría postcolonial, que va más por el lado epistemológico, ¿está bien? Entonces, cuando Manrique, Matos Mar et al., o sea, toda la teoría de la dependencia, pone el énfasis en el asunto económico, en la dependencia económica, ¿no es verdad? En realidad, el punto es que no somos autónomos y deberíamos serlo. Deberíamos haber creado un mercado interno, una burguesía, o sea, deberíamos haber seguido el modelo de desarrollo capitalista. Paradójicamente, ¿no es verdad?, están criticando al colonialismo, a la herencia hispana, y están, digamos, construyendo una noción de que esa herencia hispana nos ha impedido seguir el rumbo de la historia, ¿no es cierto?, según el modelo europeo. Entonces, el punto del post precisamente es una crítica, ¿no es cierto?, que ha sido asumida por historiadores, primero historiadores de la India, historiadores del Caribe, ¿verdad?, que lo que están planteando es que efectivamente hay una huella, inclusive en nuestras propias disciplinas, ¿no es cierto?, que están como repitiendo o reproduciendo, ¿no es cierto?, la idea de Europa como modelo de todas las historias. Entonces, eso también es una huella, ¿no es cierto?, de la hegemonía europea. Ese es el punto. El post lo que está haciendo es infilar sus críticas precisamente a una noción de hegemonía epistemológica, ¿no es cierto?, europea. Es estamos como subsumidos en una narrativa maestra de la historia, que es una narrativa maestra europea. ¿Estamos? Sí.
Creo que a mí me pareció claro, por ejemplo, el hecho de que el poscolonialismo, creo que lo mismo es eso, la representación pasada, incluye, por ejemplo, a países como Canadá, que aunque tienen una economía autónoma,
sí,
está marcada por esta cultura colonial, ¿no?
El punto no es exactamente lo que la teoría de la tendencia está remarcando, precisamente. Lo que está remarcando es más bien una sujeción en términos de la hegemonía cultural, epistemológica. Y es en ese sentido que a mí me parece que el post tal vez puede preservar una cierta ambigüedad. Porque fíjense, el punto más importante que yo les estaba tratando de transmitir con el ejemplo de Monteagudo, ¿no es verdad?, es que efectivamente Monteagudo está queriendo cancelar el colonialismo español y crear una noción de año cero, digamos, un nuevo inicio, ¿no es verdad? Acabar con todos los rezagos culturales del colonialismo español. Hay que acabar con la legalidad, la corrida de toros, hay que modificar las normas de conducta, la educación, ¿no es cierto? Hay que hacer una reforma educativa, hay que cambiar, eliminar todos esos vestigios del colonialismo español. Solamente hay que mantener, decía Monteagudo, ¿no es cierto?, el edificio de la Inquisición, pero en realidad para recordar aquellas épocas que ya hemos superado, ¿no es cierto?, como recuerdo de aquello a lo que nos oponemos, digamos. Entonces, hay un deseo de cancelar el colonialismo español. Y eso se ve varias veces a lo largo de la historia, ¿no es verdad? Ahí está también, digamos, luego de la Revolución Liberal de 1854, de nuevo está toda en la época del Guano, ¿no es cierto?, y Castilla, hay toda esta idea de volver a cancelar todo el colonialismo español. Está Juan Espinosa escribiendo su diccionario republicano, y si ustedes lo leen, leen algunas definiciones como la de indio, que eso les ha hecho leer, creo que Juan Martínez.
¿Lo es el diccionario para el pueblo?
El diccionario republicano para el pueblo, exactamente. Este es un diccionario pedagógico en donde, por ejemplo, él plantea que los indios, ¿no es cierto?, eran inclusive más civilizados que los españoles. Y si se encuentran en una situación, digamos, de inferioridad actual, es por culpa del colonialismo español. Ahí está toda la idea de que el colonialismo español ha dejado una herencia negativa, inclusive, ¿no es cierto?, en términos poblacionales. Es más, en el siglo XIX, toda esta narrativa histórica, ¿no es cierto?, donde hay un debate muy interesante sobre si los incas y los indios eran una sola raza o eran dos. ¿Han escuchado eso? ¿Se han leído sencillamente incas y indios? No, ¿verdad?
Yo, ¿cuál es la idea del texto?
Ok. Sencillamente se hace un análisis de, en realidad, de discursos que se producen alrededor de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Está bien? Particularmente se centra en las críticas de gente como Pardo y Aliaga, ¿no es cierto?, de ciertos sectores de la élite limeña, a Santa Cruz. Lo interesante de las críticas a Santa Cruz es que Santa Cruz es criticado por ser hijo de mujer y mar. ¿Está bien? Santa Cruz es un hijo, digamos, un mestizo, ¿está bien? Su madre era aymara, y el ataque de esta élite es aquel es un cholo jetón. ¿Ok? Ahí está, digamos, en la crítica esta, digamos, satírica de Pardo y Aliaga, hay una burla de cómo un indio puede aspirar a ser presidente del Perú. Es más, en un momento dice, en realidad es escrito en verso, ¿está bien?, cómo un indio puede aspirar a ser presidente del país de los incas. Y eso parece bien interesante, ¿no es verdad? La élite peruana está definiendo al Perú como el país de los incas. Ahí está, los incas aparecen como los fundadores de la nación. En el siglo XIX hay una peruanización de los incas, ¿no es verdad? Una asunción de los incas como el pasado glorioso de la nación. Y al mismo tiempo se critica a este hombre por su, digamos, por ser, entre comillas, racialmente indígena, por tener rasgos físicos indígenas, y se le considera un incapaz de gobernar el país de los incas. Entonces, ahí se produce lo que algunos han denominado la distopía andina, esta separación radical entre el glorioso imperio de los incas y el presente miserable de los indios. Que eso aparece en todo el siglo XIX, ¿verdad? Esta exaltación de los incas como fundadores de la nación, los incas como, digamos, algo así como nuestro pasado clásico, el que nos ubica, digamos, a la par de Europa, precisamente, ¿no es cierto? Europa tiene Grecia, Roma, nosotros tenemos los incas. Y al mismo tiempo, en el siglo XIX, se construye esta noción de la raza india miserable. En el XIX no se decía la raza india miserable, se decía el indio, nuestro hermano caído en desgracia. La miserable raza indígena. Hay toda esta noción de que los incas y los indios son enteramente diferentes. Uno era glorioso, ¿no es verdad? Un imperio glorioso, poderoso, que expande sus fronteras, que tiene, digamos, una organización social compleja, que ha dejado vestigios arqueológicos, de cierto, admirables. Y por otro lado, los indios, que parecen, como a los ojos de las élites del siglo XIX, efectivamente una raza inferior, miserable, incapaz de producir civilización. Por lo tanto, la gran pregunta histórica del XIX es cómo, ¿no es cierto?, de una raza, digamos, inferior, miserable, pudo haber surgido un imperio poderoso y glorioso. En realidad eso es una, requiere una respuesta a esa pregunta histórica. ¿Está bien? Y la respuesta la van a dar muchos en términos raciales. William Prescott, por ejemplo, lee la frenología de George Morton, ¿sabes? Es un frenólogo. La frenología es parte de estas pseudociencias del racismo científico que lo que hace es medir cráneos. ¿Ok? La idea es que el cráneo va a revelar la capacidad intelectual de una raza. Por lo tanto, en el cráneo está, digamos, la clave para entender las diferencias entre las razas. ¿Está bien? Hay no solamente una medición de los cráneos, sino también una medición de las proporciones, que normalmente se medían en ángulos, ¿no es verdad? Las caras que llegan más al 90 grados, las caras que van, digamos, son más curvas o de ángulos más pequeños. Entonces, George Morton es un norteamericano, es uno de los frenólogos más importantes del siglo XIX. Ustedes cogen Google Books y pueden bajarse libros de Morton, por ejemplo, Cránea Americana. En Cránea Americana, Morton establece que en el Perú no había una sola raza indígena, sino hasta tres. ¿Ok? Una raza que él dice, me ha llegado vestigios de algunos cráneos traídos de excavaciones arqueológicas, ¿cierto?, del Perú, y que muestran claros índices de inteligencia. Esta es una raza efectivamente capaz de producir civilización. Y dos razas que son actuales y que todavía subsisten, cuyo cráneo muestra rasgos, digamos, inequívocos de estupidez, dice Morton. ¿Está bien? Para Morton, los incas eran de esta raza superior, pero esta raza fue extinguida, ¿no es cierto?, al momento de la conquista. Y lo que ha sobrevivido son las razas, digamos, incapaces de producir civilización, que son los indígenas actuales. ¿Está bien? Prescott lee a Morton y en la historia de la conquista del Perú plantea esta hipótesis, o sea, plantea como cierto, mejor dicho, que efectivamente en el Perú no había una raza indígena, sino varias. Y aquella que fue capaz de producir el imperio incaico había quedado trunca por efectos del colonialismo español. Hay otro tipo de respuestas que en realidad siguen esta idea de que debió haber dos razas diferentes o varias razas indígenas distintas. Y hay algunos personajes, digamos, muy conocidos para nosotros, como el propio Humboldt, que sigue esta idea. La idea es que los incas debían haber sido de una raza distinta de los indios. Por lo tanto, la gran pregunta histórica era, ¿de dónde vino Mandocaba? Y hay todo un debate en el siglo XIX sobre el origen de Mandocaba. Hay quienes atribuyen a Mandocaba un origen europeo, que Mandocaba debió haber sido blanco, o debió haber tenido por lo menos algo de sangre blanca. Eso lo repite Mateo Pazoldán en su geografía del Perú, cuando hace una breve reseña de la historia del imperio de los incas, y él dice, debe haber tenido, ¿no es cierto? Es una posibilidad, porque si no, ¿cómo te explicas que alguien haya creado un imperio poderoso en el Perú, ¿verdad? Hay gente como el propio Humboldt que plantea que deben haber venido de Asia. Es más, hay toda Rankin crea esta idea de que Manco Capa debió haber sido el hijo de un Khan que salió de la China camino al Japón, pero que las corrientes marinas lo habían traído hasta el Perú. Y al haber venido de un lugar civilizado, había podido crear civilización aquí. Entonces, ¿para qué se necesita discutir origen de Manco Capac para tratar de explicarte, ¿no es cierto?, esta diferencia entre incas e indios. Sí.
No, pues ya, pero esta leyenda de Manco Capac de Asia no es una contradicción porque era con los asiáticos.
No, porque dentro del pensamiento, buena pregunta, dentro del pensamiento racista de la época hay una noción de que las razas pasan por grandes periodos, ¿no es cierto?, de evolución y decadencia. Hay mucha variación respecto a esto, ¿ok? Hay quienes plantean que las razas pueden ser en un momento jóvenes y en un momento viejas y decrépitas. Por ejemplo, eso es lo que se decía de la raza asiática, en lo que decía, por ejemplo, Clemente Palma, ¿no es cierto? Los asiáticos son una raza decrépita, entonces ya no tiene energía, se está destinada a extinguirse. Fíjate si les hago mal el cálculo, Clemente Palma. No es verdad. Pero bueno, hay otros que plantean que las razas pueden pasar por cambios, pero en grandes periodos históricos. Por lo tanto, efectivamente, la raza, los asiáticos han tenido un momento de esplendor. Entonces, el hijo de un Khan, ¿no es cierto?, es precisamente un momento de esplendor. Sale de la China en un momento de esplendor, ¿no es cierto?, de la raza oriental. Recuerden que además hay toda esta mitología del Khan desde Marco Polo, ¿verdad? Es una de las lecturas que tiene Colombia, y por eso él piensa que está yendo a conocer al gran Khan. Hay quienes plantean, por ejemplo, Vicente Fidel López. Vicente Fidel López escribe un libro, él es del Río de la Plata, es uno de los íconos de la historiografía argentina, ¿ok? Vicente Fidel López escribe un libro que se llama Las razas arias del Perú, o La raza aria del Perú, ¿ok? Si ustedes cogen el libro de Vicente Fidel López, él hace cosas bien interesantes ahí. Lo primero que hace es argentinizar a los incas. López encuentra que él es filólogo, historiador, filósofo, abogado, digamos, es un intelectual del siglo XIX, ¿no es verdad? Y él encuentra que en el noroeste de Argentina, o sea, en esta zona que también es andina, ¿no es verdad?, que en el noroeste argentino hay una pampa donde hay unos restos arqueológicos incas que tienen como nombre Cusquín. Vicente Fidel López dice, carambas, Cusquín significa pequeño Cusco. Y especula que los incas habían planeado mudar la capital de su imperio del Cusco a Cusquín, pero que justo había llegado la conquista española y había impedido este proceso. Lo que estaba haciendo era un poco colgarse, ¿no es cierto?, del estatus prestigioso de los incas, porque tener un pasado glorioso tenía un cierto caché, digamos, ¿no es cierto?, como país, o como país, como institución. En general, el pasado, ¿no es cierto?, rinde frutos en el presente. O sea, te marca una especie de futuro posible o de destino manifiesto o algo por el estilo, ¿no es verdad? No es casual que Ecuador también haya intentado, ¿no es cierto?, ecuatorianizar a los incas. Bueno, los ecuatorianos tienen toda esa narrativa de que Quito fue la última capital del imperio de los incas. Tú vas a Quito y no encuentras un solo resto arqueológico inca en Quito mismo. La verdad no existe, no hay. ¿Sí? Están a las afueras y no son tan importantes, no hay nada comparable al Cusco, pues. ¿Sí? Entonces, a ver.
Sí, si quería llegar nada más, un detalle nada más que me llamó la atención, esto que mencionas, o sea, desde este argentino. Se continúa medir una dimensión también, sí, trató de mostrar que la especie sale de Argentina.
Sí, claro, claro. Y en realidad eran animales, ¿no? Claro, sí, pues, ahí es donde bueno. Digamos, Argentina tiene algunas peculiaridades en torno a la necesidad de crear una idea nacional, ¿no es verdad? O sea, hay un dicho que dice, esto lo escuché una vez de boca de un argentino hace muchos años. Él me dijo, los mexicanos descendieron de los aztecas. Ustedes, los peruanos, descendieron de los incas. Nosotros descendimos de los barcos. No descendimos de los barcos, es una sociedad de inmigrantes. ¿Cómo creas una narrativa nacional? ¿No es cierto? En un país, en el siglo XIX todavía no era una sociedad tan claramente de inmigrantes en nuestro final, ¿verdad? Pero en un país que corría siempre el riesgo de fraccionamiento, ¿verdad?
Pero en ese sentido es parecido a Estados Unidos, ¿no?
En ese sentido es parecido a Estados Unidos. La gran pregunta histórica de la antropología argentina es ¿por qué nuestro destino difiere tanto de Argentina, de Canadá o inclusive Australia, si nosotros también hemos sido una sociedad de inmigrantes. Es mi loco, es una buena pregunta histórica. Pero ahí está. Hay una necesidad de crear una noción de unidad nacional en un país, ¿no es cierto?, con tantos orígenes diversos. Es extremadamente diverso, ¿verdad? ¿Cómo creas un sentido de argentinidad? Pero bueno, vamos, regresemos. Los bolivianos también necesitaron bolivianizar a los incas. Ellos ya tenían Tiahuanaco. Y la narrativa histórica boliviana remarca que sin Tiahuanaco los incas no hubieran sido posibles. Entonces ellos están casi al origen de los incas, ¿no es verdad? Pero Vicente Fidel López, ¿quieres?
Entonces las narrativas históricas que son para buscar una raíz antigua para...
Sí, un pasado clásico, ¿no? ¿Verdad?
Claro, y ahí le das la idea de nación, ¿no?
Exacto.
La nación tiene que raíces.
Exacto. O sea, la nación requiere unas raíces, ¿no es cierto?, profundas en la historia.
Y si no, pues tienes que crearlas.
Claro, exacto. Si no, tienes que crearlas. Exactamente. ¿Ustedes saben cuándo aparece la primera facultad de historia en una universidad en el mundo? ¿Ah?
¿De historia?
De historia. Facultad de historia. Un departamento de historia, sí. ¿Ustedes estudian en una?
19.
¿Ah? 19. Recién a inicio del siglo XIX, 1809.
¿En Alemania?
Ah, ¿cómo sabías eso? Muy poca gente lo sabe.
Yo hice trabajo sobre el rugby, también el romanticismo alemán.
Ok, excelente.
En la tercera del pasado.
Ok, yo llegué a eso a través de Hayden White, que justo cuando estudia rugby, ¿no es cierto?, plantea. Bueno, ok. ¿Has leído Hayden White? ¿Se lee Hayden White? Ok, bueno. Vamos a hablar después de él, en algún momento. Y efectivamente, en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX en Alemania, ¿por qué? O sea, siempre existió historia, ¿no es verdad? Pero la historia se hace disciplina, y por eso el siglo XIX es conocido como el siglo de... el siglo de Clio, ¿ok? El siglo de Clio. Precisamente porque han surgido naciones... y hay que historizarlas, hay que dotarlas de ese pasado precisamente, ¿no es verdad? Porque es en la narrativa histórica en que se encuentra el nosotros nacional, de dónde venimos, quiénes somos, ¿no es verdad? Entonces, claro, hay un deseo de apropiación de los incas en Vicente Fidel López. Pero lo segundo que hace Vicente Fidel López es bien interesante. Él está tratando de responderse de dónde vienen los incas. Y a través de un estudio comparativo filológico, ¿no es cierto?, entre la lengua quechua y la lengua sánscrito, él llega a la conclusión de que el quechua es un derivado del sánscrito, encuentra parecido en la estructura, y ustedes saben que el quechua es una lengua aglutinante, ¿no es verdad? Uno coge, digamos, una raíz y luego le va añadiendo sufijos y el significado va cambiando, ¿no es verdad? Eso es aglutinante. El sánscrito tiene la misma característica. Encuentra algún parecido entre palabras quechua sánscrito y dice tingo. Los incas eran ayllus. Habían venido de la India. Ayllus en el sentido de la India, ¿no es verdad? Ok. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Hay un deseo de explicarse esta diferencia entre incas e indios. ¿Sí? Está, ustedes van a encontrar en el propio Humboldt la idea que los mexicanos, inclusive las sociedades colombianas, ¿cómo se llaman? Los chichas, ¿no es cierto? Y los incas, todos habían tenido orígenes foráneos. En el siglo XIX esto se discute mucho. Es más, dicho sea de paso, ahora que tú mencionaste Manco Cápac, me he acordado del estatua de Manco Cápac. ¿Ustedes saben por qué? ¿Han ido al parque Manco Cápac? Ok. El estatua de Manco Cápac fue el regalo de la colonia japonesa al Perú para el centenario de la independencia de 1921. En realidad recién se inaugura la estatua en 1926. ¿Está bien? Esta estatua estuvo primero ubicada no en la plaza Manco Cápac, sino en mitad de la intersección entre la avenida Grau y la avenida Manco Cápac. Se puso ahí. Y luego se le cambió porque... digamos, estaba en realidad en un sitio bastante peligroso cuando aumentó el tráfico, digamos, está en mitad de la calle, de un pequeño ovalito, ¿está bien? La historia de este estado es bien interesante. Hacia 1921, la colonia japonesa va donde Federico Elguera. Federico Elguera había sido alcalde de Lima entre 1901 y 1907, ¿está bien? Y en ese momento él presidía, ¿no es cierto?, la comisión organizadora de los festejos por el centenario. Centenario. Entonces, va a los representantes de la colonia japonesa y le dicen a Federico Elguera: estamos pensando en darle un regalo al Perú por el aniversario. Vale. Ustedes saben que muchas colonias regalaron cosas, ¿verdad? El reloj del parque universitario lo regaló la colonia alemana. El Estadio Nacional antiguo, la colonia inglesa, ¿verdad? O sea, ahí está la pileta china del parque de la exposición, ¿verdad? Regalada por la colonia china. Entonces, le dicen, queremos regalarle al Perú un jardín japonés o una pagoda japonesa. Y Federico Elguera lo mira como sorprendido y le dice: no, lo que a ustedes les corresponde por motivos étnicos, le dice, es regalarle al Perú una estatua de Moncada. ¿Por qué le dice eso? Por motivos étnicos. Porque se creía que Moncada era el punto, digamos, el vínculo entre el Asia y el Perú. Es más, cuando leía inaugura la estatua, es toda una celebración performativa, leía era muy performativo. Viene el representante del Japón, está el representante de la colonia japonesa, y leía ese discurso donde además invita a indígenas para que vean el monumento de su, ¿no es cierto?, el creador del imperio. Y en su discurso dice: está Manco Capa, que es de lo que une a Japón con el Perú. Ustedes, le dice, son el imperio del sol en el Asia, nosotros el imperio del sol en América. ¿Verdad? Hasta nuestras banderas tienen los mismos colores.
¿Todo ese texto donde se hace este estudio? ¿Cómo se lo estás mencionando?
No, son documentos originales, o sea, no van a los. La colonia japonesa editó un libro. Donde están todos estos discursos que te estoy diciendo, ¿sí? Y ahí cuentan esta entrevista que tuvieron con Federico Elguera y por qué regalaron una estatua de Manco Cápac y no otra cosa. ¿Está bien? Sí.
¿No era esto de que tanto el emperador como Manco Cápac era hijo del sol, ¿no?
Claro, exactamente. Exactamente, son el imperio del sol, ¿no es cierto? Los dos son hijos del sol. ¿Por qué les cuento esto? Porque efectivamente para muchos no había una incompatibilidad entre incas e indios. Era tan grande que había que resolver esa incompatibilidad. Y una manera de hacerlo era decir que eran dos razas enteramente diferentes. La de la dinastía inca, con capacidad de crear civilización, con inteligencia, etc. Y la de los indios, ¿no es cierto?, que obviamente por sí solos no pueden crear un imperio glorioso. Eso es debatido de tal manera que, por ejemplo, Córdoba y Urrutia, ¿saben qué fue Córdoba y Urrutia? Escribió en realidad el primer texto de historia en el Perú republicano, ¿ok? Y él escribió un libro que se llama Las tres etapas de la historia del Perú. Ahí está, ¿ves? La idea de que el Perú se divide, ¿no es cierto?, en tres: Inca, Colonia, República. ¿Está bien? Y Córdoba y Urrutia dice: están queriendo quitarnos el honor de que Manco Cápac haya sido nacido en esta tierra. Entonces, por motivos patrióticos, se opone a esta división entre incas e indios. ¿Cómo resuelve entonces la distancia entre unos y otros? Echándole la culpa a la degeneración de los indios, al colonialismo español. Los indios eran una raza capaz de producir civilización. Ahí está, uno de ellos fue Manco Cápac, ¿no es verdad? Ahí está, Manco Cápac era nativo al Perú. Pero el problema es que el estado actual de los indios, ¿no es cierto?, es un estado miserable por culpa del colonialismo español. Los han sometido a servidumbre, los han sometido a una condición de semiclavitud. Obviamente, lo que tenemos ahora, digamos, es resultado de esa injusticia. ¿Estamos? Si ustedes leen a Juan Espinosa en su definición de indio, la narrativa está ahí también, la misma. ¿Ok? Lo que estoy queriendo decir es que la élite nacional, muchas de las élites nacionales del siglo XIX, son muy críticas al colonialismo español. Efectivamente, están tratando de romper con él, ¿no es cierto? Y le están echando la culpa de todos los problemas del Perú, hasta incluso de la situación poblacional del Perú, ¿no es cierto? La noción de herencia colonial es interesante. Todos los males. Pero el peor mal que le ha llegado España al Perú es la situación actual de los indígenas. Recuerden que en el 19 se crea la noción del problema del indio. O sea, la noción de que el problema de la nación es el indio. ¿No es verdad? Hay que hacer algo con el indio. Entonces, hay una crítica fuerte al colonialismo español, que reaparece varias veces, ¿no es cierto?, en distintos discursos históricos.
Este es bien cínico, ¿no? Porque
¿cómo?
Ese es bien cínico, porque justo en el siglo XIX fue donde hay más un ataque más a las comunidades, les quita sus propiedades, el liberalismo,
sí, pero
inclusive en la colonia se está, ellos inclusive los mismos indígenas pedían al rey Cuso cuando acabó la independencia.
Si tú te das cuenta, en realidad es un ataque al régimen español desde una perspectiva liberal mayormente, ¿no es verdad? O sea, cuando, a ver, vamos por partes, escucharás. En principio, las élites están criticando, ¿no es verdad?, al colonialismo español, porque ha puesto algunas trabas en términos culturales, en términos económicos, ¿no es cierto?, que han impedido nuestro desarrollo o nuestra formación como un país poderoso, ¿verdad? El punto no es cinismo en realidad. El punto es que se está criticando a España a partir, ¿no es cierto?, de estándares efectivamente liberales. ¿Ok? O sea, hay acá una adopción, ¿no es cierto?, de cánones de liberalismo clásico del siglo XIX, y luego del liberalismo positivista, si uno quiere llamarlo así, ¿está bien? Pero hay una adopción, además de abrazar la civilización y la modernidad del siglo XIX, y es a partir de esos lentes en que se critica el colonialismo español. ¿Entiendes el punto? ¿Por qué hay un ataque a los indios? Los indios aparecen como problema en el siglo XIX, efectivamente. ¿Qué hacemos con los indios? Y parte del problema con los indios es racial. ¿No es verdad? O sea, las élites piensan que es una raza inferior. ¿Cómo se mejora una raza inferior? Bueno, hay que proponer genocidio, efectivamente. Hay que matarlos. Nos acabamos con muerto el perro pagó la rabia, digamos. Nosotros acabamos con el problema de la nación, que son los indios, acabando con ellos, efectivamente. Gente como Clemente Palma lo plantea casi indirectamente, ¿no? ¿Verdad? A fines del siglo XIX. Ya después la huida de la derrota del Pacífico, efectivamente sí, pero lo plantea. ¿Está bien? Otra manera es educando al indio. En el siglo XIX, en América Latina entera, se adopta dos perspectivas sobre las razas que en Europa son, digamos, marginales y hasta desechadas rápidamente. La primera de ellas es el ambientalismo. ¿Okay? El ambientalismo deriva de la biología de Jean-Baptiste Lamarck. La idea de Lamarck, él es un evolucionista que es bastante más radical que Darwin, ¿no es verdad? Y por eso hay gente que lo conoce más que como evolucionista, como transformista. Lamarck plantea que si uno coge a un espécimen de una especie y lo cambia de hábitat, este individuo va a tener que mutar para adaptarse a su nuevo entorno. Esa mutación luego va a transmitirse genéticamente, o sea, hereditariamente, a las siguientes generaciones. Por lo tanto, no hay especies estables. Pero si yo cambio un individuo, ¿no es cierto?, de individuos de una especie a otro lugar, hay una mutación que lo convierte en otra cosa. No hay especies rígidamente establecidas en el reino animal. ¿Entienden el punto? Esto impacta en el pensamiento racialista porque se considera que las razas o individuos de una raza pueden ser también transformados y esta transformación puede luego transmitirse a las siguientes generaciones. En toda América Latina se abraza el ambientalismo por un motivo muy simple. Todas las naciones plantean que hay un problema racial. Y el ambientalismo es una salida al problema racial. Entonces, si yo educo a individuos de una raza inferior, los hago vivir de una mejor manera, más sana, educada, etc., entonces esos individuos van a mejorar sus vidas y luego esa mejora se va a transmitir a las siguientes generaciones. ¿Entienden el punto? Las razas pueden mejorarse mediante cambios ambientales. La segunda perspectiva que en Europa se critica y se elimina es relacionada al mestizaje. Los grandes teóricos del racismo científico en Europa consideran que el mestizaje siempre produce degeneración. Ahí está, el conde de Gobineau, que es, digamos, uno de los fundadores del racismo científico, él plantea que hay razas superiores, hay razas inferiores, pero las mezclas son inferiores que las razas puras inferiores. Las mezclas son siempre degeneraciones. ¿Está bien? En América Latina, el mestizaje más bien es considerado como una posibilidad de mejoría de raza. O sea, si si yo a una raza inferior le agrego sangre, como se decía en el 19, superior, el resultado va a ser más o menos como menos. Y esto implica la posibilidad de progresivamente ir añadiendo más raza superior e ir mejorando la raza. En el fondo, esto también implica la extinción al cabo del tiempo de la raza inferior, ¿verdad? Todas las élites latinoamericanas están abrazando el mestizaje como una posibilidad de blanqueamiento. Ahí está, todas en realidad. Las mexicanas, o sea, cojan ustedes a Mora, por ejemplo, a José Luis Mora, que es uno de los grandes intelectuales de México del siglo XIX. Y está, hay que traer europeos a México para que produzcan esta mejoría racial, acabar con el problema racial de México, que también es el problema del indio, ¿verdad? Hay otro punto, sin embargo. Uno de ellos está vinculado precisamente a la propiedad de la tierra. El problema de los indios es que viven en comunidad. Y dentro de una perspectiva del liberalismo clásico, la propiedad no debe ser comunal, sino individual. Es más, un ciudadano, una nación compuesta por ciudadanos debe ser una nación de propietarios. Porque solamente un propietario, o sea, alguien que posee propiedad, puede desarrollar un sentido de individualidad y por lo tanto ejercer su ciudadanía. Entonces, ustedes han visto que en el siglo XIX la mayor parte de países tenían requisitos para ser ciudadano y mayormente uno de ellos era la propiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está detrás es esta noción de que si yo no tengo propiedad, no tengo nada que defender como mío, ¿no es verdad? No tengo una noción de individualidad, por lo tanto no puedo funcionar como ciudadano individual. ¿Entienden el punto? Entonces, solamente uno es homo economicus, ¿no es cierto?, si es que es propietario. Hay que eliminar las comunidades, ¿no es cierto?, indígenas, y distribuir la propiedad, ¿no es cierto?, de manera individual. Este es el sueño de Bolívar, ¿no es cierto?, pero es una perspectiva del liberalismo clásico, en realidad. Entonces, no es que sea una hipocresía, ¿está bien? Es que se está juzgando el régimen español e inclusive el régimen de tenencia indígena, que además también se le atribuye a la colonia, en cierto sentido con razón, ¿no es verdad? Porque las comunidades indígenas, luego llamadas campesinas, fueron en realidad parte
de colonia.
Ok, o sea, parte de las deducciones toleradas, ¿no es verdad? O sea, ahí está su origen moderno. Entonces tampoco están tan equivocados en echarle la culpa de esto al colonialismo español.
Así, no, pero es que me estoy confundiendo un poco las cosas. Okay. Lo que pasa es que...
Ya entiendo cuál es tu punto. ¿Por qué tú los criticas? Porque en realidad el resultado de los proteínos desaplicó la repartición de tierras en convertir supuestamente al pobre indio que vive en comunidad en un propietario individual. Ahí es donde se aplicó en realidad lo que se produjo en la expansión de las haciendas. Eso
sí, claro, pero o sea, este liberalismo también tuvo que ceder, porque en Bolivia, por ejemplo, tuvo que ceder ante las presiones, no podía encajar así.
No podía encajar porque en Bolivia, básicamente, algo así como entre el 30 y el 40% del presupuesto dependía
de tributo, ¿no?
De tributo indígena, ¿no? Entonces yo elimino el tributo indígena y el Estado se va, ¿no es cierto?, directamente a la ruina. El Perú tenía el guano. Y entonces en mitad del siglo XIX podía abolir el tributo, ¿no es verdad? Sí, pues hay digamos, una incoherencia, digamos, entre la ideología y el realismo, digamos. ¿Qué hago yo? Entonces tengo que abolir el tributo porque es una carga, digamos, que va en contra del liberalismo, de los principios liberales. Pero si yo lo abolo, digamos, mi economía se va a la ruina, ¿qué hago? Entonces lo ponen, lo vuelven a quitar, lo vuelven a poner, ¿no? Están envidiando con esa ambigüedad. Pero bueno, ok. ¿Por qué estábamos hablando de incas e indios? Porque efectivamente acá las élites están mostrando, ¿no es verdad? Están mostrando que algo ha acabado y están deseando marcar la ruptura con España, así que la independencia se haga realidad en la práctica, en términos culturales, económicos, raciales, poblacionales, educativos, lo que ustedes quieran, estéticos, ¿no es verdad? En la clase pasada yo les contaba cómo hay ese intento de cambiar el gusto de las personas, ¿verdad? O sea, hay que cambiar la sensibilidad, los modos de socialidad de las personas. Entonces, hay un intento de crear algo decirlo con una palabra que se inventa en realidad en un siglo XX, el hombre nuevo, ¿no? ¿Cierto? Pero en realidad es esta, hay una cara disciplinatoria. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que se trata también es de crear, ¿no es cierto?, una fuerza de trabajo confiable por las necesidades del capitalismo industrial, lo decíamos en el mes pasado, ¿verdad? O sea, todos esos intentos de reforma también son intentos de disciplinar a la población, ¿no es cierto?, para, digamos, esta necesidad que las élites identifican del Perú, que es, ¿no es cierto?, crear o abrazar, ¿no es cierto?, el capitalismo industrial. Tú para crear, para forjar un sistema capitalista no necesitas solamente burgueses, necesitas proletarios, ¿verdad? O sea, para decirlo en términos marxianos. Necesitas trabajadores confiables, trabajadores que cumplan con un régimen, ¿no es cierto?, temporal, ¿sí? Necesitas gente que además se adapte al ritmo del trabajo de la máquina, ¿sí? Entonces, ahí está. Eso lo estudia bien bonito y pitamos en un texto que es sobre la disciplina del tiempo.
¿No? ¿Sobre los relojes? ¿Sobre los relojes?
No, eso ya es mi cosecha personal. Yo siempre hablo del reloj, porque el reloj es para mí el invento más importante del siglo XIX, mejor dicho, la obra pública más importante del siglo XIX. No en términos económicos, sino en términos simbólicos. Poner relojes, y por ejemplo la Municipalidad de Lima además adopta una noción de obra oficial, ¿verdad? Y de lo que se trata es efectivamente de hacer que estemos gobernados por el tic-tac del reloj.
Bueno, Egipto también habla del reloj, como el reloj, pues,
sí,
era para disciplinar a los trabajadores,
sí,
¿no?
Sí.
Pero al final ellos se apropiaron del tiempo, pues.
Entonces, no estoy seguro,
o sea, en sus luchas luchan por el, sí, para tener mejores, mejores horas.
¿Qué es lo que estoy queriendo decir con eso? Efectivamente, yo no creo que sea tan cierto como dicen los teóricos de la dependencia y como decía, digamos, para fines del 19, que el problema de las élites haya sido, digamos, su mentalidad colonial. En el fondo todas sean un Valverde, un Mareche, un Pizarro, ¿no? Como decía González Prada. A mí me parece que hay intentos serios de élites peruanas de romper con el colonialismo español y crear una sociedad en otro, que funcione con otra manera, en términos culturales, políticos, económicos, etc. ¿Está bien? Me parece que el punto no es que exista el mismo tipo de colonialismo, digamos, tal como lo plantea la teoría de la dependencia. Mi punto, me parece que por ahí va, digamos, cómo puede estar la utilidad del post, ¿no es cierto? Es que efectivamente hay un intento de ser otra cosa, abrazar, ¿no es cierto?, a Europa. Y ese punto crítico, en realidad, no lo hago para decir, muchas mal estaban las élites a tratar de abrazar a Europa. Yo creo que efectivamente quieren crear, ¿no es cierto?, quieren convertir al Perú en un país, digamos, que esté a la par del mundo civilizado. Y me parece que casi era la única alternativa posible, además, ¿no es verdad? Entonces, romper con el colonialismo español implica, ¿no es cierto?, tratar de hacer el Perú como parte de este nuevo concierto internacional que ha surgido en el mundo y que está liderado o encabezado por esta nueva Europa que ha surgido a partir del siglo XVIII, que son Francia e Inglaterra. Me parece que por ahí va el proyecto nacional del siglo XIX. ¿Está bien? Y eso me parece que, digamos, nos habla de un nuevo régimen, si uno quiere. No sé si colonial es la palabra que te incomoda, pero me refiero a un nuevo régimen casi epistemológico, digamos. ¿Está bien? Que se está modelando en Europa. Epistemológico, estético, artístico, cultural. ¿Estamos? ¿Cuándo? Ya. Entonces, por ahí va, me parece que la ambigüedad también. Porque efectivamente, postcolonial, para mí, tiene una cierta, digamos, utilidad si mantengo el doble sentido. Un poco a partir de la independencia. ¿Por qué un poco a partir de la independencia? Porque hay un intento de marcar precisamente una ruptura con el orden colonial. Pero, ¿no es cierto?, al mismo tiempo no es tan epocal en el sentido de que no es que se inaugure una época enteramente distinta. O sí, no lo sé. Hay una ambigüedad ahí que a mí me parece que, digamos, no hay que cerrarla completamente. A ver, ¿qué piensas tú?
Creo que tomando un conjunto, sí, las diferencias con el régimen anterior, sí. Siempre son mayores, ¿no? O sea, en caso de Perú, el sistema político que se crea después de la independencia es bastante diferente. Claro, realmente se mantienen muchas cosas, pero
se mantienen muchas cosas, ese problema se mantiene muchas cosas, porque el régimen colonial ya había cambiado. También había adoptado cuestiones del liberalismo, cuál es el transporte de Cali, bueno, todas las reformas borbónicas en realidad son un impacto, ¿no es cierto?, de esta nueva Europa también. Por eso que hay algunos que piensan que el periodo postcolonial no debería marcarse desde la independencia, sino desde las reformas borbónicas, porque ahí es donde comienza a sentarse, ¿no es cierto?, un predominio epistemológico de esta nueva Europa. ¿Está bien? Que viene a través de la ciencia, que viene a través, ¿no es cierto?, inclusive de los propios sentimientos nacionalistas, ¿verdad? Bien, más tarde les voy a pasar una presentación con monumentos, ¿está bien?, para que entendamos un poquito esto. Las reacciones a este post. Hay reacciones críticas muy grandes, ¿ok? Voy a empezar con una africanista muy importante que escribió un libro buenísimo que se llama El Cuero Imperial, Imperial Leather, ¿ok? Su nombre es Anna Clinton. Y para ella, el término post debería, o postcolonial debería no ser usado, debería eliminarse. Y sus puntos son, primero que nada, esta noción de post, esta es la crítica A, ¿está bien? Parece marcar una sucesión epocal que viene del pre, ¿no es cierto?, a la colonial, y luego aparece el postcolonial. Y ella plantea que esto parece otra gran narrativa teleológica, ¿no es verdad? O sea, esta narrativa de la historia que va progresando desde, ¿no es cierto?, lo pre a lo colonial y luego a lo postcolonial como una especie de narrativa liberadora, digamos, donde por fin se acabó con el colonialismo. Es una narrativa lineal de progreso, ¿no es verdad? En segundo término, dice ella, parece señalar un fin, el fin de la época colonial. Y ella dice, esta es una celebración prematura, ¿no es verdad? Yo no puedo decir que el colonialismo ya haya acabado. La tercera crítica, dice ella, es que esta narrativa paradójicamente deja a lo colonial como el hecho fundante en la historia. O sea, esta narrativa crea esta noción de hecho fundante. ¿Está bien? Lo colonial es, no creo cuando he hecho, hecho fundante. La cuarta crítica de ella es que acá esta noción de postcolonial crea una oposición binaria entre dos términos, colonial y postcolonial. Cuando la oposición binaria no debería ser esta, para MacLinton. La posición colonial y postcolonial se mueve en el eje del tiempo. Para ella, la oposición debería ser puesta entre colonizadores y colonizados. Porque esta oposición no se da en el eje del tiempo, sino en el eje de la política, o sea, de la lucha política. ¿Ok? Todavía no estoy criticando a Quito, estoy nombrando todas sus sus críticas. A ver,
tengo una duda con el punto B, o sea, el punto de B, o sea, o sea, digamos, la idea del punto B es que es un fin falso, ¿no? O sea, que no digo realmente un fin, ¿verdad? Pero esto lo planteé como una crítica, pero el concepto en sí, o sea, no incluye eso.
Sí.
O sea, lo que estoy diciendo no.
Es una crítica injusta, porque en realidad los propios autores han señalado explícitamente que ellos no están poniendo post como un fin. Pero Quito dice, es una celebración prematura. ¿Está bien? El colonialismo todavía sigue vivito y coleando en el mundo, dice MacLinton. ¿Está bien? Efectivamente. Acá hay una especie de diálogo de sordos a veces en el mundo académico, ¿no es verdad? O sea, yo digo, yo voy a utilizar este término, esa es mi definición. Entonces, de pronto alguien te critica por algo que tú no dijiste. Efectivamente, a mí, lo vamos a ver en un ratito. Creo que tienes toda la razón del mundo. El punto siguiente, la crítica E, es que este término postcolonial parece ser insensible, dice ella, a distintas situaciones precoloniales e incluso distintas situaciones generadas por el colonialismo. En pocas palabras, este término parece homogeneizar los efectos del colonialismo. Entonces, parece que las sociedades postcoloniales tuvieran los mismos dilemas, sufrieran las mismas consecuencias del colonialismo. Les crea noción, vamos a poner acá, de noción homogénea, de mundo postcolonial. Entonces es algo así como poco sensible a las diferentes, a las diferencias, ¿no es cierto?, producidas, o sea, anteriores al colonialismo y producidas por el propio colonialismo. Perdón, el mundo postcolonial. Bien. Hola, ¿cómo estás? Bueno, estas son las críticas de Maclinto, ¿está bien? Tiene un texto donde se dedica a demoler la noción de postcolonialidad por todos estos motivos. A ver, la noción epocal, la primera crítica, ¿verdad? Esta noción de que, estamos imaginando, el post implica imaginarse un pre, un colonial y un post colonial, me parece que también es una crítica injusta desde el punto de que para los autores y para el caso de las literaturas del Caribe, ellos se están refiriendo en realidad más que nada al quiebre colonial, ¿no es verdad? O sea, no tres etapas de una manera así como progresiva, sino algo que en realidad viene desde afuera, que es la imposición colonial y que marca una ruptura respecto a un mundo anterior. ¿Está bien? Sí me parece que la crítica está un poquito